revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a este capítulo número 395 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Así poco a poco estamos llegando a la edición número 400, que pronto vamos a celebrar. Mando un saludo a todos desde los estudios de la capital rusa Moscú, de Radio Sputnik, desde luego de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de este espacio nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapi.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. Hablando además de una fecha así simbólica, 11 del mes 11, echemos un vistazo a los festejos mundiales que corresponden a esta jornada. A las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 del año 1918 entró en vigor el armisticio firmado en Compiègne por representantes del Kaiser Guillermo II. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se convirtieron en los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Ese mismo día abdicó el emperador austrohúngaro Carlos I, aliado del Kaiser, y Polonia se independizó de Alemania. Un día como este, pero en 1951, en Argentina, Juan Domingo Perón fue reelecto para un segundo mandato de 6 años. Es una elección doblemente histórica. Por un lado, porque nunca antes un presidente argentino había logrado su reelección inmediata. Y por otro lado, la jornada marcó la primera vez que votaron las mujeres en el país. Desde China, al mundo se ha extendido el Día del Soltero, que tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero, también conocida como Doble 11 por celebrarse el 11/11, es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad del país asiático, donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo para la población masculina. Y no podemos pasar por alto el Día de las Librerías, que se conmemora en España con el fin de impulsar el hábito de la lectura y las librerías como un centro destinado a promover y enriquecer la cultura. Y hablemos, Javi, un poco de las figuras famosas nacidas un 11 de noviembre. Así un día como este, pero en 1821, en Moscú, vino al mundo Fyodor Dostoyevsky, uno de los autores más influyentes del siglo XIX, al punto tal que su obra fue tema del psicoanálisis y el existencialismo. Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov son sus dos obras más representativas. Un día como este, pero en 1922, en Indianápolis, nació otro escritor destacado, Kurt Vonnegut, quien mezcló sátira y ciencia ficción en su obra. Y pasando a nuestros contemporáneos, mencionemos que el 11 de noviembre de 1974, en Los Ángeles, nació Leonardo DiCaprio, una de las grandes estrellas de Hollywood en las últimas décadas. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar la importancia del 11 de noviembre.
Importancia también del nacimiento de Víctor Sujov. Arrancamos con el programa.
Muchas gracias, Javi. Sí, cómo no. Comenzamos.
Feliz cumpleaños.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Hungría y Serbia resisten la presión europea por Ucrania. Al respecto, el analista internacional Carlos Pereira Mele incide en que Europa está en franco proceso de disolución. Rusia es un país donde se puede llevar una vida digna, dicen refugiados de Donbass y Ucrania. El coronel español Pedro Baños habla sobre la encrucijada en la que se encuentra Estados Unidos. Cristina Fernández recusa a la jueza que investiga su intento de asesinato.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
400 millones de dólares es la suma que constituye un nuevo lote de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, con el fin de satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Kiev, según un anuncio difundido por el Departamento de Defensa estadounidense. En particular, el Pentágono se comprometió a dotar a las fuerzas ucranianas con los siguientes equipos y armas, Javi.
Misiles para sistemas de defensa antiaérea Hawk, 4 complejos antiaéreos Avenger y sistemas antiaéreos portátiles Stinger, municiones adicionales para lanzamisiles HIMARS, 21.000 municiones para piezas de artillería de 155 milímetros, 500 proyectiles de precisión de 150 milímetros, 100 vehículos blindados multipropósito Humvee, 400 lanzagranadas, armas pequeñas con más de 20 millones de cartuchos, así como instrumentos ópticos, equipos de demolición para la limpieza de obstáculos, equipos de protección invernales. Víctor.
Realmente un listado que impresiona. Desde la cartera castrense subrayaron que la entrega de misiles para los complejos Hawk complementará el compromiso de España de suministrar a Kiev varias unidades de este sistema. Con este último anuncio, el valor total de la ayuda armamentística de Washington a Kiev supera los 18.600 millones de dólares desde el inicio de la operación militar especial de Rusia el pasado 24 de febrero. Y como que acabamos de hacer mención de España, Javi, según confirmó este jueves la ministra de Defensa Margarita Robles, el país ibérico destinará a Ucrania otros dos lanzadores de misiles Hawk que se suman a los cuatro enviados hace unas semanas. Además, de acuerdo con la jefa de la cartera castrense, se entregará a Kiev una batería de artillería autopropulsada formada por 6 obuses de calibre 105, que sería el primer sistema de artillería tierra-tierra enviado por España al ejército ucraniano.
España, desde el 24 de febrero, no ha parado ni un minuto de ayudar a Ucrania, dijo Robles en un encuentro con periodistas en el que se brindó detalles del adiestramiento en suelo español a soldados ucranianos. De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Defensa, actualmente hay 21 militares ucranianos recibiendo adiestramiento en un campo de maniobras de Almería en el manejo del obús 10514. La formación, que comenzó el 9 de noviembre, se extenderá por 8 días. Aparte, se espera que el próximo lunes empiece un curso de formación básica a 64 soldados ucranianos en las instalaciones de la Academia de Toledo, Víctor.
No es el primer grupo de uniformados ucranianos en España, puesto que previamente, según la cartera de defensa, otros 19 fueron instruidos en el empleo del sistema antiaéreo ASPIDE por personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo en la base aérea de Zaragoza.
España, desde el 24 de febrero, no ha parado ni un minuto de ayudar a Ucrania, dijo Robles, citada en un comunicado. Aseguró que, defendiendo a Ucrania, defendemos la paz. A su vez, la jefa de Relaciones Bilaterales para la región Europa del Estado Mayor Conjunto Ucraniano, Yulia Tapasiuk, declaró que España entregó a Ucrania un total de 77.000 uniformes de invierno como ayuda militar, siendo el primer estado de Europa en hacerlo. La también coronel ucraniana instó asimismo a esforzarse más para vencer en esta guerra y tener una vida normal en toda Europa.
Cabe señalar, Javi, que la Unión Europea incluirá 3.000 millones de euros no acordados de ayuda macrofinanciera prometida a Ucrania en mayo en un nuevo paquete de apoyo por un total de 18.000 millones de euros para el año que viene, según la presidenta checa del Consejo de la Unión Europea. En mayo pasado, la Comisión Europea anunció el paquete de asistencia macrofinanciera excepcional para Ucrania por valor total de 9.000 millones. Bruselas acordó la asignación de 6.000 millones de euros, de los cuales 1.000 millones se destinaron en agosto, 2.000 millones más en octubre y otros 3.000 millones se asignarán antes del fin del año en curso. Y desde luego que la prestación de todo tipo de ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos y la Unión Europea va acompañada por una firme política de sanciones antirrusas. No obstante, las autoridades de Estados Unidos están cada vez más preocupadas ante un eventual cese de aprobación por parte de la Unión Europea de la campaña antirrusa que promueve Washington. De eso informa el medio estadounidense Político. Según sus datos, en Europa crece el descontento a raíz del empeoramiento de la situación económica, de lo que algunos países culpan a Estados Unidos. Y hay datos, Javi, que confirman la certeza de las conclusiones de Político. Así, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, declaró este jueves que su país solo apoyará las sanciones contra Rusia bajo la espada de Damocles.
No aplicamos una política de sanciones contra quienes nos protegieron en 2015, el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU a la resolución del Reino Unido sobre el genocidio de Srebrenica, y ayudaron a mantener la integridad territorial de nuestro país, dijo Vučić, citado por la agencia Tanjug. Según el mandatario, podemos renunciar a esto en caso de que tengamos la espada de Damocles sobre nuestra cabeza, e indicó que de momento no ve esa amenaza, pero si surge, informará en persona a sus ciudadanos.
Este jueves, Vučić arribó a Francia y se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al margen del Foro de Paz de París. Al término de esta reunión a puerta cerrada, el líder del país balcánico comentó a los periodistas que las conclusiones del Consejo de Seguridad Nacional de Serbia de apoyar la integridad territorial de Ucrania y de negarse a imponer sanciones a Rusia habían resistido 270 días de la prisión más severa de la historia moderna serbia. Y si nos trasladamos de París a la ciudad uzbeka de Samarcanda, en Asia Central, Nos enteramos, Javi, de que sobre las sanciones de Occidente que persiguen el objetivo de debilitar a Rusia, también se expresó este viernes el presidente de Hungría, Viktor Orbán.
Sabemos que la Unión Europea ha decidido imponer sanciones muy duras contra Rusia. Esas sanciones, de hecho, solo empeoran la situación. Esas sanciones tienen la intención de debilitar a Rusia y forzarla a la paz, pero está sucediendo exactamente lo contrario, dijo Orbán en una cumbre de los líderes de la Organización de Estados Turcos, OTG, celebrada en Samarcanda. Según el mandatario europeo, se está debilitando no la economía rusa, sino la europea. Nuestras economías europeas se están moviendo rápidamente hacia la recesión, subrayó Orbán.
Asimismo, el mandatario húngaro señaló que la Unión Europea está cada vez más involucrada en el conflicto de Ucrania. Nosotros en la Unión Europea al principio decidimos suministrar armas al principio solo no letales y luego la Unión Europea comenzó a suministrar armas letales. Ahora está entrenando militares de Ucrania en el territorio de los países europeos y en los próximos días se tomará la decisión de asumir la carga económica para apoyar a la economía ucraniana. Por lo tanto, estamos cada vez más involucrados en este conflicto, manifestó el jefe de gobierno húngaro. Agregó que la tarea de Hungría es lograr un acuerdo de alto el fuego en Ucrania y que las negociaciones de paz comiencen lo antes posible.
Según el ministro, solo la paz puede poner fin a la crisis alimentaria y energética. También indicó que Hungría está interesada en la cooperación entre Occidente y Oriente y explicó que aquellos que rechacen esta cooperación siempre perderán, por lo tanto, siempre apoyaremos el trabajo de la Organización de Estados Turcos.
Expliquemos que la Organización de Estados Turcos fue fundada en 2009 como Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica, pero en noviembre de 2021, durante la cumbre de Estambul, el organismo decidió cambiar su nombre. La organización incluye a Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, mientras Turkmenistán y Hungría participan como observadores. Mientras resulta que no solo el primer ministro de Hungría se opone a la política de la Unión Europea en relación a Ucrania y Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, anunció el pasado lunes que su país no apoyará la asignación de alrededor de 18.000 millones de euros del Fondo Conjunto de la Unión Europea dentro del plan de Bruselas para la financiación de un paquete de rescate financiero a Ucrania.
Estamos dispuestos a continuar el apoyo financiero de forma bilateral sobre la base de un acuerdo bilateral entre Ucrania y Hungría, pero, desde luego, no apoyaremos ningún tipo de préstamo conjunto de la Unión Europea en este ámbito, afirmó el jefe de la diplomacia húngara en una conferencia celebrada en Sofía, capital de Bulgaria, citado por medios locales.
Szijjártó enfatizó que Hungría lleva prestando apoyo a Kiev en varios ámbitos mucho más tiempo que los países que ahora se presentan como los mejores amigos de Ucrania. Asimismo, el canciller explicó que la postura de Budapest se debe a que el gobierno húngaro ya apoyó la idea de un préstamo conjunto comunitario durante la lucha contra la pandemia del coronavirus, y eso fue más que suficiente. Hungría todavía no ha recibido su cuota de los fondos europeos de recuperación anti-COVID, dado que la Comisión Europea, que sigue evaluando las medidas del gobierno local para avanzar en numerosos requisitos del Estado de Derecho, no ha emitido todavía su aprobación para que el país pueda acceder a dichos recursos. Tal es el panorama, Javi, el panorama europeo que muestra que dentro de la Unión Europea falta unanimidad ante los no pocos asuntos importantes. Sé que has tenido un compromiso de profundizar en el tema con un experto, así que, Javi, te dejo en compañía de tu invitado.
Muchas gracias, Víctor. Y tal como decíamos hace unos momentos, las sanciones de Occidente persiguen el objetivo de debilitar a Rusia, pero el resultado es totalmente contrario. Resulta afectada, ante todo, la economía de la Unión Europea, según declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y no se está dando él de como que ha descubierto la pólvora, ¿no? Pero hay cosas que, por más que sean obvias, a veces hay que igualmente enfatizarlas, ¿no? Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional, además director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Y bueno, lo que dice Orbán es un poco como una verdad, pero grullo, ¿no? Pero parece que hay que estar diciéndola porque parece que hay lugares a donde nos llega todo esto, ¿no?
Sí, es evidente que estas verdades, pero el orgullo que tú haces referencia, no llegan, y fundamentalmente no llegan porque hay una cúspide, una élite dirigencial de una Europa en franco proceso de disolución y de retractarse en sí, en reducirse, y que ha llevado a que haya tomado todas estas medidas que en la práctica han resultado ser un boomerang salvaje sobre sus propios países y sus propias economías. O fíjate que recién hacía referencia que cuando el premier de Hungría, Orbán, hacía estas declaraciones, lo hacía en una reunión que ocurría en Samarcanda, de la Organización de los Estados Turcos, donde Hungría es observadora. Me pregunto y nos preguntemos, ¿en qué medio de comunicación occidental ha salido esta reunión? Se nos ha informado que, por supuesto, le encabeza Turquía todo este movimiento. Y esta es nada más y nada menos que la novena reunión. Esto para demostrar que en Occidente se vive en un mundo de tinieblas, en un mundo de lo que la población tiene que saber si se lo indica algún poder extranacional. Y si no, se sigue viviendo en las tinieblas, en el desconocimiento absoluto. Lo que ha dicho Orbán no ha sido ningún descubrimiento ni va a ser candidato a premio Nobel económico por lo que ha dicho. Pero en la realidad es que es así. La realidad es así. Solamente ha puesto sobre el tapete esta gigantesca situación que con la llegada del invierno se va a recrudecer y que, por ejemplo, para demostrar toda esta nube de falsedad y de mentira, hace unos días atrás el canciller de Alemania viajó a China en contra de todo lo que decían sus propios socios de la Unión Europea, que además la Unión Europea no le gustó este viaje de apenas 24 horas a China, pero quería hacer referencia, cuando hablamos de las tinieblas mediáticas, a que había salido un comunicado oficial a través de la Deutsche Welle, que es la cadena oficial alemana de radio y televisión, en el que decía que, bueno, que Schulz viajaba
a China,
pero que no estaban todos muy de acuerdo con él. Y entre los que decía que no estaban de acuerdo eran los grandes grupos empresariales, multinacionales alemanes, y hacía referencia, por ejemplo, a dos. Decían, Mercedes-Benz no ha participado del grupo de empresarios que concurren a China junto con Schulz, y la gran química BASF tampoco ha participado. Y resulta ser que tres días después nos enteramos que BASF se empieza a deslocalizar de Alemania y se está instalando ¿en dónde? En China. O sea, ese comunicado que nos transmitía a Occidente de que Schulz no tenía todos consigo los grupos empresariales, pero que además grupos empresariales alemanes importantísimos, de primer nivel, no iban, era porque hace rato que están negociando con China un nuevo estatus y una nueva participación en el mercado mundial económico. Ese es realmente el escenario en el que vivimos. Ese es realmente el escenario en el que se nos quiere presentar una realidad cuando la realidad es otra. Y Orbán no ha hecho nada más y nada menos que poner los puntos sobre la i, diciéndole, señores, este sistema de sanciones no sirve, estas sanciones se nos volvieron totalmente en contra y nos están destruyendo.
Carlos, a propósito de que estamos hablando de Orbán, ¿no? A propósito de que estamos hablando de una situación que va de mal en peor en la Unión Europea, no obstante, la Comisión Europea propuso un paquete de ayudas a Kiev, a Ucrania, de 18.000 millones de euros para el año 2023. Entonces uno se pone a pensar en la situación que están los ciudadanos europeos y cómo es posible que esto ocurra, ¿no? La cuestión es que una asistencia, se trata de esto, con la que Bruselas pretende ayudar a cubrir salarios, pensiones, infraestructuras energéticas dañadas tras la invasión militar rusa, dice el medio eleconomista.es, y que concederían en forma de créditos blandos. Sin embargo, esta dotación económica corre el riesgo de no llegar a buen puerto ante la amenaza, dice, de bloqueo de Hungría, que utiliza la necesidad de consenso de los 27 Estados miembros como palanca para desbloquear el acceso a fondos europeos. Y claramente esta publicación está demonizando al gobierno de Hungría, ¿no, Carlos?
Y bueno, es evidente que todo el modelo y el sistema mediático, especialmente el especializado, entre comillas, en temas económicos, forma parte del sostén firme y profundo ideológico para los modelos que se han implementado en el mundo desde que el neoliberalismo ha tenido a rajatabla al mundo desde la caída de la Unión Soviética. Todos estos análisis, todos estos informes, todos estos artículos que se promueven desde los medios de comunicación son para sostener absolutamente el modelo y el sistema e impedir que se pueda el común de los ciudadanos obtener idea de que hay otros modelos, de que hay otros sistemas y que además no solamente que existen, sino que son mucho más exitosos que los que provienen del modelo neoliberal. Y dentro de este juego, porque este es un juego entre distintos intereses, está justamente esta medida de los europeos, de la cúpula de la Unión Europea, que no la votó nadie, lo primero que debemos reconocer, de actuar sobre la soberanía y los intereses de cada país. Orbán, en el fondo, al bloquearles esta supuesta paquete de ayuda por 18.000 millones de euros, lo que está reclamando es que se le reintegre a Hungría un paquete de ayudas que había sido suspendida por la Unión Europea porque dice que el gobierno húngaro no cumple con los estándares de derechos humanos y de seguridad anticorrupción que exige la Unión Europea. Entonces, en este juego de tramposos, como sabemos decir acá en América, en un partido de naipe, cada cual juega sus cartas. Y en este caso, Orbán la juega muy habilidosamente. ¿Cuál es? Negociar para su interés nacional la restitución de los dineros que la Unión Europea le ha retenido y de futuros créditos blandos que también debían dársele al gobierno húngaro para hacer reconversiones y nuevas áreas de productividad. Todo esto habla muy bien de Orbán y muy mal de la Unión Europea. Porque además, una Unión Europea que piensa arrojar 18.000 millones de euros en un pozo sin fondo que es Ucrania, en el que difícilmente Ucrania, después de toda la cantidad de dinero que ha recibido, pueda volver a reintegrar esos fondos que le fueron remitidos. En este caso hablan de, creo que en el 2034, empezar a pagar estos fondos que ahora quieren enviar. Pero en el interín, para que pongamos las cosas claramente, el señor Zelensky ha dicho que él necesita justamente para pagar sueldos, infraestructura, energía, etcétera, y recuperar las cosas que se le han roto durante la guerra, entre 5.000 y 6.000 millones de euros o 5.000 millones de dólares. O sea, esto sería aproximadamente 1.500 millones de euros mensuales, porque esto va a ser supuestamente pagado en cuotas. El otro asunto es, ¿quién va a poner los 3.500 millones que faltan para supuestamente que el señor Zelensky pueda pagar los sueldos, pensiones, etcétera, y las infraestructuras, la energía? Y la Unión Europea dice los otros socios, que son pocos, dicho, son Inglaterra y Estados Unidos y Canadá. No los veo en disponibilidad ninguno de los tres de poner esos 3.500 millones faltantes mensualmente para mantener el régimen de Kiev. O sea, es una nueva aventura de la Unión Europea, del seguidismo ideológico tonto que está practicando y de los problemas profundos a los que está llevando a toda su propia estructura de los 27 miembros. Allí está. Y para darnos cuenta cómo se juega todo esto, fijémonos que el señor Orbán y Erdogan son dos miembros de la OTAN. Y también Orbán, Hungría, Erdogan, Turquía, están bloqueando el ingreso de los dos supuestos nuevos socios que ya estaban listos para ingresar, Finlandia y Suecia. Así es el juego que se desarrolla dentro de estas tribus europeas, donde el conflicto cada día se acrecienta más, y todo debido a la locura de haber apoyado una guerra y a la locura de, además, estar insuflándola cada día con mayor masa de dinero que no va a tener nunca una reposición, seguramente por parte de lo que quede de Ucrania.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes por esta comunicación. Un abrazo muy grande.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció por Twitter que pedirá la remoción de la jueza María Eugenia Capuchetti del caso que investiga por intento de asesinato de la exmandataria. El pedido se basa en que la jueza se rehúsa a investigar una posible vinculación política con los autores materiales del hecho. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. En la mañana del 10 de noviembre, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, publicó un tuit en el que decía: «Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti». En la publicación se puede ver un video de 3 minutos donde se repasan los hechos del atentado contra la vida de la vicepresidenta, además de otros hechos de violencia contra ella, y se plantea la posible vinculación de un diputado de la oposición, Gerardo Milman, con el caso. El 23 de septiembre, un asesor de un diputado del Frente de Todos, el partido al que pertenece la expresidenta y actual vicepresidenta, se presentó como testigo afirmando que 2 días antes del atentado, escuchó en un bar cerca del Congreso de la Nación al diputado Milman diciéndole a 2 acompañantes que «cuando la maten, yo estoy camino a la costa». La jueza esperó más de un mes para tomarle declaraciones como testigo a las 2 acompañantes del diputado, Ivana Botsievics y Carolina Gómez Mónaco. Ambas trabajan asesorando al diputado en el Congreso. La presencia de todos los implicados en ese bar fue corroborada por las cámaras de seguridad de la zona, a pesar que las asesoras habían asegurado no haber estado allí en esa fecha. Como ninguno de los implicados reconoció haber dicho esa frase, el diputado presentó una denuncia contra el testigo por falso testimonio. Sin embargo, las asesoras que se contradijeron no sufrieron el mismo destino. Los abogados de Cristina Fernández le pidieron a la jueza que secuestre los celulares de Bodevix y de Gómez Mónaco para ver si se corroboraba la información del testigo, pero el pedido fue denegado para proteger la intimidad de las comunicaciones de las testigos. El diputado Milman ni siquiera fue llamado a declarar. Ante la inacción de la jueza para seguir cualquier línea de investigación que vincule a algún grupo político al atentado contra la vicepresidenta, se decidió pedir que sea parte del caso. El abogado de Cristina Fernández, Juan Manuel Ubeira, se dirigió a la prensa explicando el pedido de recusación.
Ahora vamos a ponernos a verlo con sumo detalle, porque vamos a hacer el raconto completo de la no actividad. Entonces, en verdad la vamos a recusar por la no actividad. En este caso particular fue un intento de homicidio a un vicepresidente de la República. Caen todas las intimidades habidas y por haber. Y para eso están los jueces. Porque si a estas 2 personas le hubieran tomado el teléfono, la jueza podía haber preservado todas aquellas conversaciones que no tenían absolutamente nada que ver con la investigación y se podía haber hecho un trabajo que a lo mejor no hubiera llevado a ningún lado. Y en el caso que no lo hagan, tenés que justificarlo. Y la justificación de la jueza no solamente que es endeble, sino que en algún punto es inexistente.
La jueza no solo evitó investigar la línea vinculada a Milman, sino que al principio de la investigación del atentado, decidió separar en otra causa la investigación sobre las amenazas realizadas por un grupo extremista denominado Revolución Federal. Ese grupo realizó actos violentos en Plaza de Mayo, incluyendo una guillotina y lanzando antorchas contra la cárcel Rosada, sede del Poder Ejecutivo. Brenda Uliarte, novia del autor del atentado, Fernando Sabac Montiel, participó de estas protestas y los líderes de este grupo se reunieron con la vecina de Cristina Fernández poco tiempo antes del atentado. Ubeira, el abogado de Cristina Fernández, en diálogo con el canal de noticias C5N, expresó que no tiene esperanzas en el proceso judicial argentino, pero espera acabar con las instancias locales para poder recurrir a una instancia regional. Él espera que a la recusación, la jueza Capuchetti,
por supuesto, no la acepte, que vaya a la Cámara, que la Cámara convalide, que todo siga como estaba, mantener el statu quo, iremos a la casación y apurar todos los trámites para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue de verdad el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Porque en el ámbito federal de este país no va a encontrar un tramo de justicia.
Ari Lijalad es politólogo y periodista argentino que viene siguiendo el caso del atentado contra la vicepresidenta argentina. Ari, ¿por qué se hace ahora la recusación antes que la instrucción sea elevada a juicio?
Yo creo que la recusación contra la jueza Capuchetti se hace tarde. Desde el primer momento, la jueza ha obstaculizado la investigación. Por ejemplo, apenas se cometió el atentado contra Cristina, el celular del atacante, de Fernando Sabac Montiel, se perdió en la cadena de custodia y apareció reseteado y con dificultades para acceder a la información que tenía dentro. O sea, eso fue el día uno. Estamos ya a casi 2 meses y medio del atentado. Y lo que ha hecho la jueza no solo es seguir tratando el atentado contra la vicepresidenta como si fuera un hecho de inseguridad común, como si a cualquier persona le hubieran intentado robar un bolso en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, así se lo trata, no se lo trata como un atentado contra la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, pero además de todo eso, en un hecho puntual que es cuando apareció una vinculación política clara de parte del PRO, de la fuerza de Mauricio Macri, con el atentado, directamente boicoteó esa línea de investigación. O sea, lo que apareció fue un testigo que contó que Gerardo Milman, que fue el número 2 del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y que integra la fuerza política de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, lo escuchó decir que cuando la mataran él iba a estar camino a la costa. No le dio mucha importancia a ese testigo hasta que efectivamente la quisieron matar y se acordó de esa conversación que escuchó. Entonces se presentó ante la justicia y dijo que él había estado en un bar y que en ese bar estaba Gerardo Milman con 2 asesoras y escuchó esa frase. Podría ser una frase suelta, pero lo que efectivamente se comprobó es que Milman estuvo en ese bar, que Milman efectivamente viajó ese día y además Milman había presentado 15 días antes del atentado un proyecto que está es público, donde hablaba de que Cristina iba a sufrir un atentado y además durante todos los días previos al atentado insistía con quitarle parte de la custodia a Cristina. Bueno, todos esos elementos hacen que haya por lo menos una sospecha. Lo que hizo la jueza María Eugenia Capuchetti, fue citar a declaración testimonial, o sea, bajo obligación de decir verdad, a las 2 asesoras de Gerardo Milman. Y lo primero que hicieron las asesoras fue mentirle. Le dijeron, nosotras no estuvimos en esa reunión. Cuando la jueza le mostró los videos de que las mostraban en esa reunión, ahí aceptaron que habían estado. Bueno, automáticamente cuando unos testigos le mienten a una jueza, la jueza tiene que tomar decisiones como, por ejemplo, secuestrar los celulares de esos testigos para ver si hay alguna información que pueda acercar a la causa. Bueno, no lo hizo la jueza. Por eso los abogados de Cristina dicen que la jueza obstaculizó la investigación en la línea que apunta a un dirigente importante de la fuerza de Mauricio Macri y por eso ahora pide su apartamiento. La causa no está en este momento para elevar a juicio, pero sí lo que pasó es que la Cámara Federal, o sea, los jefes de la jueza, sí le dijeron que la eleve rápido a juicio, lo cual es otra muestra de que no quieren que se investigue realmente, sino que quieren que esto quede centrado en las 2 personas que estuvieron en el ataque y no en quienes estuvieron detrás. O sea, hay un interés de la justicia argentina en cerrar la investigación y elevarla a juicio oral para no investigar quiénes fueron los autores intelectuales también de todo esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Tal como lo anticipábamos ayer, hoy vamos con la segunda parte de un hilo de tweets. Ayer empezábamos con 3 y hoy finalizamos con 2. Se trata del usuario @daymund. Dice, fantástico análisis del coronel del Ejército de Tierra. Trabajó como jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo y como jefe del área de análisis geopolítico en la División de Asuntos Estratégicos. Pedro Baños. Y añade, sobre la encrucijada yanqui.
Antes de empezar este cambio, la libra valía 5 veces lo que valía un dólar. Porque entonces pensábamos que la libra iba a ser para siempre, para que veamos que nada en el mundo es para siempre. Hoy saben que está, con lo que ha caído la libra, prácticamente está a la par del dólar. Pero claro, todo eso, este mundo que crea, como le decía, le sigue funcionando a Estados Unidos porque, como todos seguimos negociando en dólares, como la principal moneda de reserva del mundo, más del 75%, es en dólares, claro, él puede seguir fabricando billetes a capricho, a voluntad. Pero ¿y si de repente ya no se le empieza a negociar en dólares? ¿Y si de repente la gente deja de guardar dólares? ¿De qué va a vivir Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Es verdad que todavía le queda pulmón, hemos hablado de estas grandes empresas o de estos grandes grupos de inversión, de capital riesgo, pero tiene una deuda hipergigante. Hoy de casi 35 billones de los de millones de millones de dólares. ¿Cómo lo va a hacer? Y ese es el problema que tiene. Ese es el gran problema. Y si tiene que ir a una guerra a Estados Unidos, irá, no a una, a las que haga falta. Porque recordemos algo que decía Marx, que decía, el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. El día que deje de circular el dólar, le pasará como al marco antes de la Segunda Guerra Mundial, que será más barato empapelar las paredes con dólares que ir a comprar el papel pintado a la tienda. Y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Entonces, todo lo demás que hablemos, en realidad, es que está relacionado con eso, absolutamente relacionado. Y el enfrentamiento, o sea, ojalá mañana llegáramos a un acuerdo, aunque fuera transitorio, temporal, de paz en Ucrania. Sobre todo para evitar la matanza, y hay que decirlo y subrayarlo y ponerlo con letras mayúsculas, que allí se está produciendo, que no nos estamos enterando o no quieren que nos enteremos, de unos y de otros. Pero es que el problema no va a parar ahí, va a seguir, porque Estados Unidos no sabe una vez más cómo frenar el auge de las otras potencias.
Vamos con el segundo tuit del usuario @Daymond con el coronel español Pedro Baños como protagonista. El tuit dice, sobre cómo el imperio nos arrastra a la guerra con la sumisión de los políticos occidentales.
El auge de las otras potencias. ¿El problema cuál es? Que nos arrastra a los demás a una guerra de la que no tenemos ninguna necesidad, que solo vamos a perder y que además lo estamos viendo como estamos cayendo permanentemente cada vez más precisamente en esta trampa de la guerra. Y lo vemos a todos nuestros líderes europeos. Yo a ninguno lo oigo hablar de vamos a buscar una solución, vamos a buscar la paz, la que sea, para frenar esta auténtica locura. Estamos cayendo en una espiral de violencia cada vez mayor, aumentando presupuestos de defensa. Todo el mundo pues, va a ver si compro armas más sofisticadas, a ver cómo las empleo, a ver cómo se las mando. Y eso creo que no vamos por el camino. Y se lo digo, fíjese, es que hay una cosa muy curiosa. Los militares precisamente somos los más pacifistas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hemos visto la guerra en primera persona. Yo la vi como observador militar de Naciones Unidas en Bosnia. Y he visto cosas horrorosas. He visto cómo las personas nos convertimos en salvajes de la noche a la mañana. Curiosamente, los más belicistas son los advenedizos, como pasaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. Los que eran los peores no eran los militares de carrera, en general. Fueron los que luego se hicieron, digamos, militares con el devenir de los tiempos, ¿no? Esa es la auténtica realidad. Entonces, mis ideas están muy claras, sabe por lo que abogo, pero sabe cómo estamos en el contexto y hay muchos intereses para que no lleguemos a la paz, sino para que lleguemos a un mayor enfrentamiento, lamentablemente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desde febrero de este año, cuando Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, el país acogió a alrededor de 5 millones de refugiados de Donbass y de Ucrania, de ellos casi 1 millón de niños. Víctor Ternovsky, corresponsal de Sputnik, acaba de visitar uno de los centros de acogida aquí en la capital rusa. Y Víctor ya está en línea telefónica con nosotros. Hola, Víctor. Cuéntanos.
Sí, saludos, Víctor. Realmente ha sido una visita muy importante para entender la situación de refugiados acá, en este caso en Moscú. También hay en otras ciudades, obviamente. Y si me permite, yo un poquito precisaría, voy a explicar de qué se trata, porque son datos oficiales del gobierno ruso sobre esta cifra enorme, en realidad, de refugiados desde febrero de este año. Pero estos refugiados empezaron a venir y llegar al territorio ruso antes de la operación militar especial rusa. Por ejemplo, un dato: en febrero de este año, antes de que Rusia lanzara esta operación, por ejemplo, cruzaron la frontera de Rusia más de 100.000 personas. ¿Por qué?
Porque por ejemplo, efectivamente.
Sí, porque es muy importante, también es algo que no lo encontramos en la prensa y es importantísimo, porque en realidad Rusia tuvo que intervenir a lanzar su operación militar especial en Ucrania en respuesta a una ofensiva que comenzó el régimen de Kiev también en febrero de este año. Y en este punto En este sentido, puede considerarse el día 17 de febrero como una fecha crucial, porque ya pasaron a una ofensiva real con bombardeos indiscriminados con sus proyectiles, y la gente de estas regiones de Donbass empezó a cruzar la frontera con Rusia. Es decir, estos datos son en realidad antes incluso de la operación militar especial. Incluso ya ni diría un dato ya para poner punto final, pero me parece realmente es muy importante, porque sabemos que, por ejemplo, en la Unión Europea, y usted obviamente está al tanto, que hay mucha información, muchas discusiones, incluso yo diría grito en el cielo con respecto a tantos refugiados que tienen que ellos acoger debido a lo que califican como invasión rusa, pero nadie habla que Rusia primero acoge en estos momentos, o desde febrero de este año acoge a casi 5 millones de refugiados, pero como si fuera poco, más de 1 millón de refugiados antes encontraron casa en Rusia desde el año 2014. Así que aquí tenemos millones y millones de gentes que abandonaron Ucrania, pero nadie habla de eso.
Bien, Víctor, perdón. Es que volvamos a lo que acabas de mencionar porque es muy importante. Que realmente esta semana de bombazos intensos que lanzó el régimen de Kiev contra Donbass a partir del 17 de febrero pasado fue la última gota que colmó la paciencia de Rusia, que tuvo que lanzar su operación militar especial. Por otro lado, en Occidente hablan mucho de que se trata de trasladados por fuerza desde Ucrania y desde Donbass al territorio de Rusia. Es la línea en común de la prensa occidental, ¿no es así? ¿Y qué dicen, por cierto, los refugiados al respecto? ¿Se ríen de eso?
Sí, me tocó hablar con la gente. En realidad, la gente ni se ríe de eso. La gente lo recibe con bastante cansancio e irritación, esas informaciones. Y en realidad, lo que repite esta gente es que en vez de difundir estas tonterías, es lo más diplomático que se puede escuchar en relación a este tipo de informaciones, que estos periodistas o quienes se dedican a difundir este tipo de fake news, que mejor que ayuden a esta gente. Esta gente realmente necesita ayuda y mucha, porque tuvieron que abandonar sus casas. ¿Y qué eso significa, abandonar la casa? Que tú no tienes nada, tú ni siquiera tienes ropa, ni hablar de que tú no tienes dónde vivir y otras cosas. Entonces, ellos dicen que en vez de difundir estas fake news, que mejor que ayuden, tampoco sería mal que digan la verdad, lo que sostiene esta gente. Y además, lo de la gente forzosamente acá a Rusia llevada, esta gente con su propia decisión de trasladarse a Rusia, porque también tienen oportunidad de elegir, por ejemplo, lo que es Ucrania o incluso la Unión Europea, pero ellos decidieron ir a Rusia, así que es una falacia y no lo digo yo, lo dicen estas personas. Y además es importante también para entender que Rusia presuntamente, forzosamente lleva a estas personas al territorio ruso, ¿no? Pero aquí ellos están ya recibiendo pasaportes rusos, ya pueden trabajar, ya están recibiendo ayudas económicas, todo tipo de cosas. Es decir, ya se están convirtiendo en ciudadanos de pleno derecho ruso.
Bien, Víctor, perdona que te interrumpo otra vez. Es que seguramente también estás al tanto de una de las últimas declaraciones del presidente Vladimir Putin, quien tocando este tema dijo, pues medio en broma, medio en serio, que mientras los refugiados ucranianos en los países de la Unión Europea piden rebajas en un restaurante, los refugiados ucranianos y de Donbass aquí en Rusia piden trabajo porque quieren llevar una vida digna. Y esta es la gran diferencia, ¿verdad?
Sí, eso es lo que aquí pudimos ver. Por ejemplo, hoy estos centros de ayuda humanitaria, centros de acogida que pudimos visitar hoy, algunos de ellos ubicados en plena corazón, es interesante, de la capital rusa. Entonces, ahí lo que hemos podido ver es que la gente, sobre todo mayores, ya una vez más o menos instalados aquí con sus niños, arreglaron algunos problemas. Por ejemplo, se les ayuda a que sus niños puedan matricular en escuelas, en guarderías. Entonces, una vez resueltos los problemas pendientes y muy importantes como estos, se dedican a buscar el trabajo. ¿Qué es eso, además, buscar el trabajo? Para facilitar esa tarea, obviamente, mejor recibir la ciudadanía rusa. Entonces, en ese sentido, también hay todas las opciones, se les ayuda. Es decir, obviamente, la gente quiere trabajar, quiere ya poder ser útiles y poder, digamos, sostener sus familias y vivir como ciudadanos plenos y unos ciudadanos que no esperan demasiadas ayudas, pero otra cosa, se les ayude mucho, es lo que hemos podido ver hoy y eso ha sido muy importante.
Bien, Víctor, has mencionado un detalle muy importante, es que conociendo yo muy bien las realidades de Moscú, acabas de decir que es el centro de acogida de los refugiados que tuviste la suerte de visitar este viernes, está ubicada en el corazón de Moscú, casi pegada a la Plaza Roja, y según tengo entendido, ¿tiene algo que ver con esto la Iglesia Ortodoxa Rusa? ¿Es cierto?
Sí. Sí, lo que resulta es que refugiados reciben ayudas, obviamente, tanto por parte del Estado ruso, pero además por muchas organizaciones que no son estatales y que no son gubernamentales. En ese sentido, un auténtico protagonista es la Iglesia Ortodoxa Rusa, que ofrece sus instalaciones, hay muchas, para acoger a esta gente. Además, estas instalaciones se convierten, por ejemplo, en centros donde se puede recibir ayuda humanitaria, es decir, ropa, niños ahí pueden, por ejemplo, recibir manuales para estudiar en escuelas, y ahí hay prácticamente de todo. Incluso ahí hay gente, y la mayoría, el grueso de la gente que trabaja en estos centros de ayuda humanitaria, o por ejemplo en este caso en las instalaciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa dedicados a este fin, entonces esta gente, además es interesante, son voluntarios, es decir, ellos dedican su tiempo para ayudar a los necesitados, y entre ellos hay prácticamente ciudadanos de a pie de Moscú quienes encuentran tiempo para dedicar su tiempo. Algunos de ellos tienen su trabajo. Entre ellos hay realmente, nos dijeron académicos, que después de su trabajo, entonces vienen ahí y trabajan. Pero sí, ya respondiendo a la pregunta, la Iglesia Ortodoxa Rusa juega un gran papel en eso y entonces brinda mucha ayuda. Incluso, Víctor, es importante porque no solamente se ayuda a los refugiados que se encuentran en Rusia, es muy interesante, sino que las ayudas, esas ayudas humanitarias que recaudan o que recogen acá en Rusia, ellos además están mandando estas ayudas a Donbass, a estas nuevas regiones que se reincorporaron a Rusia, pero no solamente a estas regiones, sino también a Ucrania, incluso a sus regiones occidentales, donde también hay gente que pide ayuda y la gente que no está de acuerdo con lo que hace el régimen de Kiev. Es interesante. Y en ese sentido subrayan que su labor, la labor humanitaria, la labor de la Iglesia no puede tener fronteras, y ellos lo están demostrando con hechos.
Bien, Víctor, tú sabes que los programas de radio tienen sus formatos que nos obligan, digamos, a resumir las cosas. En conclusión, ¿qué ideas más importantes has sacado tras visitar este centro de refugiados? Muy en breve.
Es una buena pregunta, Víctor, pero yo creo que en realidad lo importante, lo que sí se entiende, en realidad sí que se acoge bien a estas personas, sí que aquí encuentran todo tipo de apoyo, de ayuda, pero obviamente que todos quieren la paz, y yo creo que es obvio, todos quieren que se arregle esta situación y que se paren estas hostilidades. Lo que pasa por, en realidad, la postura del régimen de Kiev, y ojalá se siente a negociar con la parte rusa, que no deja de reiterar que está abierta a estas negociaciones. Así que, en realidad, yo creo que en cualquier caso, por muchos aspectos de toda esa situación del conflicto que podamos resaltar, en realidad lo más importante es que todos quieren la paz, y los refugiados también lo quieren.
Bien, Víctor, muchas gracias. Solo puedo añadir que, según declaró el viceministro de Exteriores, Sergei Rybakov, Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania sin condiciones previas. Muchas gracias, Víctor.
Saludos.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Ahora bien, amigos, tengo el gusto de presentarles a nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo, quien tras pasar trabajando varios meses con nosotros, se fue a su patria, donde no estuvo... ¿Cuántos años, Cris?
Fueron 8 años que yo he estado viviendo acá en Rusia, de los cuales solo 4 años atrás pude visitar Colombia.
O sea, acabas de visitar Colombia y tu familia al cabo de buen periodo de 4 años. Dime una cosa, ¿has notado los cambios que ya salen a la vista apenas llegaste a Bogotá en esta ocasión, al cabo de 4 años de tu ausencia?
Pues, Víctor, es muy complicado, en verdad, porque... ¿Qué pasa? Son 4 años, ha sido el cambio después del proceso de paz entre lo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC. En estos cambios, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, un vacío total y gigante que dejó la mala administración de Iván Duque, en la cual se prometieron cosas y no se cumplió nada. En estos momentos, con la llegada de Gustavo Petro, hay muchas cosas que hacer. Y en esas cosas que hacer, estamos viendo lo que es una reestructuración económica, pero también una reestructuración social. Porque sí o sí, el conflicto colombiano, después de 60 años de conflicto, claro está, vemos que hay muchos problemas en la sociedad colombiana. Problemas de comprensión, problemas de la repartición misma de la riqueza y la misma producción del país, porque un país en guerra se estanca completamente en su producción. Entonces vemos un sistema colombiano en el cual está pasando por un momento semifeudal, sobre todo en las regiones más alejadas, y este sistema semifeudal en lo que es una comprensión de la reactualización o renovación de la economía colombiana, la renovación productiva, que obviamente se está tratando de evaluar mediante los diferentes sectores sociales. En estos sectores sociales también entra lo que son las diferentes comunidades, las comunidades indígenas, las comunidades afro y también los distintos sectores, como ya ahorita está lo que es la inclusión a las diferentes comunidades como la comunidad LGTBI en Colombia, lo que es también, digamos, los movimientos feministas, los movimientos claramente académicos, universitarios y todo lo que ha sido, obviamente, todo lo que es la cuestión después de la violencia, sobre todo la violencia en las calles, lo que vimos en las movilizaciones hace un año. Entonces, se ven muchas cosas lo que está pasando en Colombia.
Perdón que te interrumpo, es que realmente me estás hablando como politólogo, sociólogo, cosa lógica porque es tu especialidad, pero yo vuelvo a insistir, si has notado los cambios, digamos, en la percepción de los colombianos de la vida cotidiana, si son los mismos o notaste los cambios en esos 4 años de tu ausencia.
Es muy complicado esto, Víctor, porque de hecho voy a hacer un paralelo histórico de lo que yo viví. Cuando yo me fui para Rusia, yo viví en la Bogotá de Gustavo Petro, cuando él era alcalde. Una Bogotá que trataba de ser precisamente eso, la Bogotá humana, más comprensiva, que colaboraba con la gente. Bogotá ha sido conocida por el tema de la criminalidad. En esa época el concepto de la criminalidad disminuyó bastante. Claro, yo me vine para Rusia, Gustavo Petro ya no era más alcalde, de hecho vienen unas cuestiones políticas alrededor de todo esto, y a la Bogotá que yo llego es una Bogotá básicamente destruida, anárquica, una Bogotá donde la violencia es inaguantable y la gente está con la perspectiva de que hay que irse de Colombia, hay que irse del país, pero con la llegada de Gustavo Petro sí o sí se sienten aires, como un aire de esperanza, un aire de que las cosas puedan estar mejor. Obviamente, el periodo de 2 meses de los 100 días que ha cumplido Gustavo Petro da de mucho de qué hablar, como la idea de que sí, hay un progreso, como también están los que dicen no, seguimos igual. Pero eso es algo normal. Han pasado solo 2 meses, 2 meses de esto, 3 meses. Entonces, todavía hay muchas cosas que ver, pero sí noté que hay cosas tanto de ánimos a futuro, a un mejor futuro, como también un desespero. Pero un desespero por todo el tiempo en que la gente ya ha vivido bastante mal. Pero vuelvo y lo digo, es una clara evidencia de lo que es el gobierno de Iván Duque y quienes han estado al lado de él.
Pero si hablamos otra vez, digo, insisto, de la vida cotidiana, ¿qué tal se sienten los colombianos, los bogotanos en este caso? ¿Se siente la inflación? Es que, según tengo entendido, el peso está perdiendo su peso frente a la moneda fuerte.
Claro, claro. Ahorita el dólar está en lo que son 5.020 pesos. Eso es mucho dinero. Con 5.020 pesos, básicamente la gente pues almuerza con eso. O ya ni siquiera puede almorzar con eso. Sí, hay una inflación muy fuerte. Los precios están muy altos. Uno, por ejemplo, puede hacer una comparación de precios a como es Moscú. Pero igual, la vida en Moscú es más costosa normalmente.
O claro, sea, Moscú es una de las ciudades más caras del mundo, dicen.
Claro, y para que Bogotá esté, por lo menos que yo solo estuve en Bogotá, pero igual, estando en otros lados cercanos a Bogotá, uno hace la comparación económica y sí, la vida cotidiana muy costosa, pero estos son resultados obviamente de los gobiernos pasados, como ya lo digo, y la gente sí está como muy a la espera de qué va a pasar con la reforma tributaria que se acaba precisamente de posesionar, y la idea es que la productividad aumente en Colombia, dando mayor posibilidad y que precisamente la gente pueda también sacar adelante como los distintos proyectos económicos en los cuales el gobierno está dedicado. Y claro, es una esperanza que la gente tiene, pero sí, la vida está más costosa en Colombia, lamentablemente, y mucha gente lo está sufriendo.
Bien, Cris, otra cosa que te quería preguntar. Me imagino que al cabo de 4 años de tu ausencia en Bogotá, seguramente los amigos del barrio, tus familiares, te habrán preguntado muchas cosas sobre Rusia, o no les interesa tanto lo que ocurre, digamos, fuera de su país o fuera de su ciudad.
Bueno, esto es un tema muy complicado porque literal, uno llega y dice, vengo de Rusia, lo primero que le preguntan es, ¿y cómo está la vida allá? Está costoso, o sea, se puede vivir, la gente tiene hambre. O sea, la gente tiene una idea totalmente errónea de lo que pasa acá.
No, te pregunto que si realmente pasean los osos por las calles de Moscú.
Literal, eso. Pero ya no son solo los osos, sino si son los misiles también. Si yo veo misiles todo el tiempo, ¿cómo yo he sobrevivido? Yo, en un momento. Primero que todo, la guerra es muy lejos. Y segundo, no, la vida en Rusia no es así. El mismo concepto del conflicto que se está viviendo no es como lo muestran los medios de comunicación. Uno prende los medios de comunicación allá, ejemplos RCN Caracol, Rusia amenaza al mundo, Vladimir Putin reta a las Naciones Unidas. O sea, literal, son las noticias que muestran allá y no muestran un contexto, no muestran las posturas que tiene Rusia ante la ONU, nada de eso lo muestran. Y la gente no conoce qué es lo que ha pasado acá. Ellos tienen la idea, el conflicto desde febrero, punto. Ellos no saben de los 8 años que han pasado, ellos no saben qué son los acuerdos de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, o sea, no tienen nada de eso. No saben qué es precisamente los diferentes acuerdos, por lo menos lo que es el acuerdo de Budapest, que es el retiro de las armas nucleares y cómo Zelensky quería tomar otra vez armas nucleares en contra de Rusia. O sea, nada de eso lo conocen allá. Cuando uno les habla del conflicto, es más, a mí me tocó gente que me decía, es que claro, usted está allá en Rusia, usted le mete en propaganda. Y un momento, es que yo esto lo estudio, yo esto lo he seguido. Es más, yo he estado en el territorio desde el 2017. ¿Cómo así usted estuvo en el territorio? Pero si la guerra comenzó este año. No, señor, la guerra comenzó hace 8 años.
Estás hablando de Donbass para que entiendan nuestros oyentes.
Exactamente. Yo estaba allá pues en el territorio en el 2017 para observar lo que está pasando y eso, pero la gente no cree en eso, porque la gente está tan grabada con los medios de comunicación colombianos, que son medios de comunicación sí o sí a lo que diga los medios de comunicación estadounidenses, un CNN, por ejemplo, un Fox News, que pues lamentablemente la gente no conoce lo que está pasando. La gente no sabe qué es la cuestión del conflicto, no sabe cómo, digamos, la gente de los territorios del Donbass, o sea, lo que es Lugansk y Donetsk, vivieron 8 años mediante bombardeos y ataques discriminatorios por parte de Kiev.
Lógicamente, no es su culpa, son víctimas de este, digamos, ambiente informativo, que no hay alternativa, que reciben la información que difunden los mainstream e imponen su agenda haciendo su propaganda, llamemos las cosas con sus propios nombres. ¿Y qué te decían tus familiares cuando sabían que ibas a regresar a Rusia? ¿No te decían que no merece la pena, quédate en casa mejor?
Sí, lamentablemente existe esa idea en muchas familias colombianas y supongo que latinoamericanas, de no vuelva, acá todo está mal, todo está dañado. Y no, pues en algún momento uno tiene que volver a arreglar las cosas, no irse y escapar. Pero claramente uno no quiere irse de su tierra, porque su tierra es la tierra, sí o sí. Y sí es como triste, como cuando uno le dicen, lo extrañamos, pero no vuelva porque acá las cosas están mal. Es muy triste eso. Pero igual, Colombia seguiría siendo mi tierra y la llevaré en el corazón, claro está. Pero también pelearé como sea, pues para mejorar la situación en Colombia. Es lo que cualquier persona haría, como los rusos también lo han hecho. Y claramente Rusia no solo es un ejemplo, sino es una ayuda. Es una ayuda porque a pesar de que todavía estén esos temas en América Latina como de la geopolítica, el establecimiento de Estados Unidos y eso, sí o sí Rusia estaba ahí en los países latinoamericanos para colaborar como buenos socios. Y es algo que uno admira de este país y por lo cual también uno siente a Rusia como su casa.
Bien, Chris, resumiendo, yo me atrevo a suponer que un viaje, una visita a la patria al cabo de varios años de ausencia, yo lo percibo como, digamos, una inyección de entusiasmo, una inyección de adrenalina, en buen sentido de la palabra, que te llena de emociones positivas y tú regresas, en este caso a Rusia, con las pilas bien cargadas. Así que, bueno, solo quiero desear que termines este lío burocrático con los papeles y todo y vuelvas a nuestra familia de Radio Sputnik acá en Moscú para seguir a hacer cosas grandes.
Claro que sí. La idea es, ya llegué con mejores baterías, un cafecito colombiano ahí debajo del brazo, cómo no, y trabajar para darle la información clara y directa a nuestros oyentes, porque para eso estamos, para mostrar la información que otros no muestran.
Bueno, Chris, muchas gracias. Bienvenido.
Muchas gracias, Víctor.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado al final de otro capítulo, el número 395 de Octavo Mandamiento y también de una nueva semana, Víctor.
Efectivamente, Javi. ¿Cómo pasa el tiempo? Han pasado 5 días de la semana, pues como un instante. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, amigos oyentes,
Estos 5 días, y como no, la jornada de este viernes, desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.